con el auspicio de
Ven a Musgruna, Cooperativa de Ahorro y Crédito.
Programa de información apto para todo público.
FM Mundo presenta Notimundo al Día con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados, en la búsqueda de la verdad y el contraste de posiciones. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo al Día. Muy buenos días, bienvenidos todos.
Amables oyentes, muy buenos días, bienvenidos a esta emisión de martes 26 de marzo 2024. Con las debidas disculpas, un incidente de tránsito detuvo el tráfico en la avenida General Rumiñahui, también motociclistas que se trasladan por los carriles de alta velocidad, por el carril izquierdo y que, pues, difícil moverlos, ¿ah? Imponen sus formas de conducción y eso retrasa el tránsito un poco. Pero bueno, con las debidas disculpas, empezamos Notimundo al Día, entregarles la información actualizada, decirles que tengan una muy buena jornada. Recuerden, el pico y placa es para los autos que terminan en 3 y 4 desde este momento hasta las 9:30 y desde las 16 horas hasta las 20 horas. Hoy vamos a analizar el tema de la economía y las finanzas y la proforma del 2024 con el incremento del IVA. Le estará para conversar sobre este tema Mauricio Pozo, exministro de Finanzas. Vamos a hablar con él también. Homero Castañer, director ejecutivo de la AME, por las medidas de seguridad que tienen los alcaldes del país. Están bajo ataque. ¿Hay el apoyo del gobierno? ¿Por qué asesinan a los alcaldes? Eso es lo que queremos saber. ¿Por qué asesinaron a la alcaldesa de San Vicente en la provincia de Manabí? Comuníquense con nosotros, su opinión es importante, escríbanos a nuestro WhatsApp 098-999-9819. ¿Creen ustedes que se ha bajado los índices de inseguridad en el país? Para nuestra audiencia en Cuenca, Notimundo al Día es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM. Nos encuentran en todas nuestras redes sociales como @NotimundoS. Amables oyentes, buenos días. Vamos a los titulares.
Portada informativa. Los titulares más destacados para comenzar el día.
Titulares del diario El Universo, Fiscalía General liberó una parte del expediente del caso Encuentro. La Asamblea Nacional no alcanzó los votos para ratificarse en observaciones a la Proforma 2024. El portal Primicias Fuerzas Armadas ofrecen recompensa por responsables de emboscada en Sucumbíos. Diario Expreso, juez ordena la suspensión provisional de la consulta ambiental. Defensa del hijo de la vicepresidenta Verónica Abad apela a la prisión preventiva que cumple en La Roca. Diario El Telégrafo, presidente Daniel Noboa advierte de existencia de narcoterrorismo en instituciones públicas. El diario El País de España, el chavismo excluye la candidatura de la opositora Corina Lloris, sustituta de María Corina Machado. CNN en español, la ONU aprueba resolución que pide alto al fuego inmediato en Gaza. En nuestro portal Notimundo destacan las siguientes exclusivas. Alerta en Quito por comida contaminada con heces fecales, salmonela y moho. Caso Metástasis Interpol recibe el pedido de difusión roja para Ronnie Aliaga. Los 7 asambleístas que votaron a favor de la ley de turismo podrían ser suspendidos o separados de la Revolución Ciudadana.
Las noticias al instante. Los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora.
Bien, saludamos a quienes se trasladan en compañía de 98.1, quienes van hacia los colegios, a sus destinos, a sus trabajos, que tengan una excelente jornada. Tranquilos que todo va a salir bien, todo va a salir como ustedes lo han planificado, así lo deseamos. 6-8 minutos en medio del conflicto armado interno, el presidente Daniel Noboa enfatizó que el gobierno y las fuerzas del orden no se dejarán amedrentar por organizaciones criminales. agregó que el país enfrenta uno de los momentos más difíciles de su historia en materia de seguridad y se refirió al doble asesinato de los funcionarios de la alcaldía de San Vicente.
Estos días difíciles, estas semanas difíciles, son una reacción de estos grupos narcoterroristas y de un pequeño grupo de oportunistas políticos que quieren desacreditar el trabajo suyo, así como el mío. El asesinato de la alcaldesa de San Vicente y su directora de comunicación también nos recuerdan que esta lucha no ha terminado, tan solo ha comenzado. Y también nos da una alerta y una clara información de que existe también narcoterrorismo dentro de instituciones públicas y existe narcoterrorismo en funcionarios públicos, los cuales lo estamos limpiando. Pero pronto, muy pronto, eso saldrá a la luz. Por eso andan desesperados, por eso andan queriendo desacreditar nuestra labor hoy.
Por su parte, el embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, expresó sus condolencias ante los asesinatos suscitados durante el último fin de semana.
Rechazamos plenamente este ataque contra la democracia ecuatoriana. Hacemos un llamado para que se ponga fin a la violencia política y delictiva y para que se realice una investigación completa sobre este caso. También denunciamos la emboscada este fin de semana de un patrullaje del ejército ecuatoriano en Sucumbíos, con la pérdida de vida de un soldado, Cabo Segundo Daniel Giovanni Valencia Arcos, y con varios otros heridos. Estamos comprometidos por la seguridad y la justicia duradera en el Ecuador. La llegada del Hércules en Latacunga es otro testimonio tangible de la solidaridad perdurable entre los Estados Unidos y el Ecuador.
Mientras tanto, Leonardo Orlando, prefecto de Manabí, se refirió al temor que hay entre los funcionarios públicos en estos momentos para ejercer su trabajo. Esto es tras el asesinato de la alcaldesa Brigitte García. Quienes estamos en la función pública corremos riesgos, pero el Estado debe proveer seguridad, no solo a los dignatarios, sino a la población en general, expresó este lunes 25 de marzo durante el velorio de la alcaldesa. La alcaldesa fue hallada la madrugada del domingo 24 junto con su director de comunicación, Jairo Loor. Orlando hizo un recuento de todos los atentados que han sufrido desde el año pasado, personajes vinculados a la política en la provincia, entre ellos candidatos y alcaldes. Tenemos al alcalde de Manta, Agustín Intriago, a Omar Menéndez, quien era nuestro candidato alcalde de Puerto López, a Pedro Soledispa, presidente del GAT parroquial de Salango, Puerto López, el actual alcalde de Puerto Viejo, Javier Pincay, a quien en campaña le dispararon. Se suman además servidores municipales, un trabajador de la prefectura y ahora la alcaldesa Brigitte, citó el prefecto de Manabí, quien pide todo el apoyo a la policía para que se encuentre a los responsables del suceso. Además, pidió que se brinden las condiciones de seguridad a toda la población. 6:12. Cambiamos de tema. La Unidad Judicial de Garantías Penales aceptó el recurso de apelación a la prisión preventiva presentado por Francisco Barreiro Abad, hijo de la vicepresidenta Verónica Abad. La jueza María Castro remitió el proceso a la Sala de lo Penal de la Corte de Pichincha, donde su tribunal conocerá este pedido mediante un sorteo. Entre tanto, el secretario general de la vicepresidencia, René Zúñiga, descartó que la institución esté involucrada en presuntos casos de diezmos y adelantó que la titular Verónica Abad colaborará con la investigación que involucra a su hijo Francisco Barreiro, a pesar de no estar implicada en el denominado caso Nene.
El tema de pagos de diezmos o el pago de dineros no se ha producido dentro de la institución. He sido claro que la institución ni siquiera es parte procesal. Y en este sentido, nosotros no hemos podido acceder ni siquiera a la denuncia. Si nosotros tenemos elementos de lo que está sucediendo, es gracias a los medios de comunicación. Sin embargo, ese es el motivo de esta rueda de prensa, porque a pesar, tal vez, de la buena intención de los medios de comunicación de informar, muchas veces se desinforma con datos que no son reales. Entonces, es importante transparentar de que la institución al momento no esté inmiscuida en ningún caso investigativo.
Thank you. Zúñiga aclaró además que existe la posibilidad de que la vicepresidenta retorne al país luego de más de 3 meses como embajadora plenipotenciaria de Ecuador en Israel.
Ella está regida por 2 normativas, la LOCEP como vicepresidenta y la LOCE por el servicio exterior que está prestando. En este sentido, tendrían que ser ellos en un momento determinado quienes autoricen el retorno. Desconozco si ya se la formuló. O sea, mi papel es, frente a un requerimiento formal de la vicepresidenta en torno a la asesoría, yo darle la asesoría en torno a la normativa. Entiendo a lo mejor que se lo debe estar haciendo o a lo mejor ya se lo realizó. Sin embargo, desde aquí todavía nosotros no hemos solicitado nada, porque hay que recordar que ella, por sus funciones, es ella quien hace la solicitud de manera personal vía Kipux.
Además, el secretario general de la vicepresidencia, René Zúñiga, ha expresado las condiciones en las que el gobierno de Daniel Noboa mantiene en una situación crítica a su vicepresidenta. Señaló, entre otras cosas, que durante 3 meses no se le ha pagado su sueldo, que continúa viviendo en un hotel y con uno de sus hijos. Denunció además que a Verónica Abad no percibe su remuneración durante el ejercicio de sus funciones, así como tampoco un seguro de vida.
Que teniendo ella las funciones como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria, y que debía haber sido acogida justamente como cualquier otro funcionario del exterior, que tiene las mismas funciones por medio de la Cancillería y Ministerio de Relaciones Exteriores, no se cubran ni siquiera ni sus sueldos ni sus emolumentos por parte de estas instituciones, sino sea la misma entidad, la misma vicepresidencia, quien tenga que adecuar incluso su ordenamiento para poder cubrir con aquello lo que incluso ocasionó que la vicepresidenta esté sin sueldo durante 2 meses y recién reciba su primer sueldo hace pocos días atrás. Incluso el tema de los emolumentos, el tema de los hijos, el tema también de su seguro de vida, porque ella también está allá afuera sin un seguro de vida y se lo está tramitando. ¿Por qué? Porque eso debían haberlo hecho las instituciones que tienen competencia en aquello. Sin embargo, todo eso fue derivado por medio del Ministerio de Trabajo hacia nosotros.
6:16, la Fiscalía General del Estado liberó una parte del expediente del caso Encuentro, en el que se investiga el presunto delito de delincuencia organizada relacionada con actividades presuntamente irregulares ejecutadas a través de la empresa coordinadora de empresas públicas EMCO. En este caso hay 10 procesados, entre ellas personas relacionadas con el expresidente Guillermo Lasso, como su cuñado Danilo Carrera, Hernán Luque Lecaro, expresidente del directorio de EMCO, y otros funcionarios de ese gobierno. La fiscalía sostiene que Carrera y su amigo Rubén Chérrez, empresario ya fallecido, con la ayuda fraudulenta a personas para ocupar cargos en empresas públicas como la Corporación Nacional de Electricidad, CENEL, el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, SENAE, y Banecuador. En el sitio web de la Fiscalía hay un enlace en el que de momento constan 5 archivos en PDF en los que se encuentran chats e imágenes de videos periciados durante el proceso. La etapa de instrucción fiscal de este caso culminó el viernes 22 de marzo pasado y se espera que en estos días la fiscal Diana Salazar solicite fecha y hora para la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra los acusados. 6:17, usted se informa con Notimundo al día. Recuerden el número telefónico para sus mensajes, su opinión, 098-999-9819. ¿Cuál es su opinión frente al tema de seguridad en el país?
Marzo de risotos en Pícaro Resto Grill. Deleítate con un exquisito risotto de hongos o un risotto de bife a la parrilla, risotto de pulpo y camarón y también el nuevo risotto de camarones al panko. Todos van acompañados de una copa de vino blanco o tinto totalmente gratis. Imperdible por $18 incluido impuestos. Estamos en la Cristóbal Gangotena e Isabela Católica. Haz tu reserva al 099-074-0000. Pícaro, las cosas ricas de la vida. Convierte tus sueños en realidad, haz crecer tu dinero con Fiducia, administradora de fondos de inversión y fideicomisos, líder del Ecuador con más de 30 años de experiencia. Ofertón Ambacar, increíbles beneficios todo el mes de marzo. 500 autos en liquidación. Encuentra un G01 desde $17,990 o un Haval H6 híbrido desde $34,400. Camionetas desde $16,990 o SUVs de 7 pasajeros desde $14,500. No te pierdas el ofertón solo en Ambacar. Todo lo que necesitas lo puedes lograr con los créditos de Mushuk Runa a nivel nacional. Crédito para tu negocio, tu nuevo vehículo, compra de productos, de emprendimientos, de estudios, tu casa o lo que necesites. Estamos en todo el Ecuador. Adquiere el libro del abogado Luis Alfonso Chango en todas las agencias de Mushuk Runa o a domicilio. Comunícate al 098-536-6772. Si quieres vender más en este nuevo año, publicita con nosotros en FM Mundo. Promociona tus productos, destaca tus servicios y brilla en el mercado a través de nuestras multiplataformas. Contáctanos ya a ventas@fmmundo.com y el WhatsApp de ventas 099-003-8000. FM Mundo, somos comunicación 360.
6:20 minutos, la encuestadora Perfiles de Opinión reveló ayer en FM Mundo que la aprobación del presidente Daniel Noboa al 4 de marzo registró una valoración positiva del 74.05% en el país. En otras palabras, 7 de cada 10 ecuatorianos consideraron hasta esa fecha que la gestión del gobierno era buena o muy buena. Sin embargo, en el mismo informe se señala que la popularidad de Noboa al 22 de enero había alcanzado un tope del 85.47. En solo 42 días, la aceptación del mandatario cayó 11.42 puntos, dato que sin duda encendió las alarmas en Caron de Led. Volvemos después de la pausa.
Enseguida volvemos con más de Notimundo al Día. Los hechos contados tal y como son, con Hernán Higuera. Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. En tu mundo, esta es la hora.
Las 6 de la mañana, con 21 minutos.
Seamos puntuales, FM Mundo.
ContiWix, ContiWix, ContiWix.
Sabemos que lo estabas esperando. ContiWix ya está aquí. La promo que te permite ahorrar más y disfrutar más. Aprovechas el 60% de descuento en la segunda llanta Continental o General Tire. Y difiere tus compras hasta 6 meses sin intereses. Más 2 meses de gracia. Ahorra más y disfruta más con Continental y General Tire. Encuéntranos en Erco Tires y establecimientos a nivel nacional.
¿Aló? Prima, ¿cómo está? ¿Cómo va el negocio?
Bien, prima. Le hice caso y aumenté los productos gracias al crédito Mushuk Runa.
Qué bueno, prima. Y ahora están en todo el Ecuador. Cuéntele a la familia.
Apoyamos todas sus iniciativas y le damos crédito para lo que necesite. Negocio, estudios, viaje, vehículos y más. Hasta $30,000, sin base y sin garante. Acérquese a la agencia más cercana y solicite su crédito en todo el Ecuador. Aplica condiciones. Abogado Luis Alfonso Chango, gerente general. Estamos en el centro norte y sur de Quito.
Super Maxi Sessions presenta ollas y sartenes. Hoy vamos a preparar algo diferente. Alista los ingredientes y disfruta. Por cada $29.99 de compras en productos marca Super Maxi o productos exclusivos, más $34.99, llévate un increíble set de ollas y sartenes. La calidad no cuesta más. Pásate al lado Super. Super Maxi, el placer de comprar.
En CIME Sistemas Médicos contamos con 8 centros de medicina ambulatoria y más de 40 especialidades para tu bienestar. Agenda tu cita en Quito y Manta llamando al 02-501-9400, en nuestra página web www.cime.com.es o en nuestra nueva app CIME. Encuéntranos ahora también en CCI y Ticentro Shopping. Tu salud es nuestra prioridad. CIME te cuida.
Pingüino, alegra tu día, siente una fresca Pingüino, alegra tu día. Nuestros sabores ya son tu canción.
Luego del almuerzo, un postre deseas. Con sándwich de vainilla, el hambre congelas. Visito a mi familia y brindo con amor. Con un napolitano, ¡qué rico sabor!
Helados Pingüino, alegra tu día.
Somos tu mundo, FM Mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360.
Fin de publicidad.
Ya está en FM Mundo, Minuto Forbes, con Cristian del Alcázar Ponce. El mundo de los negocios y las finanzas, bajo la lupa de la reconocida revista internacional. Un espacio de información, datos y actualidad empresarial. Minuto Forbes, escúchelo de lunes a domingo a lo largo de la programación estelar de FM Mundo.
Muy buenos días, gracias por preferirnos. Seguimos en Notimundo al Día, los hechos contados tal y como son, con Hernán Higuera. Entrevista al Día, con Hernán Higuera.
6:24, sin duda ha golpeado mucho el tema del asesinato de la alcaldesa de San Vicente en la provincia de Manabí, en este repunte de eventos violentos durante el fin de semana, pues ese fue apenas uno de los hechos que sin duda tiene conmocionada a toda la provincia, al país, pero se han registrado ya algunos eventos en contra de autoridades seccionales. Un nuevo asesinato a la autoridad municipal pone en alerta a las autoridades. Desde la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas expresaron su preocupación por el riesgo que corren los alcaldes y solicitan que se priorice el resguardo a las autoridades locales de cantones con alta conflictividad. Le doy la bienvenida a Homero Castañer, director ejecutivo de la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Vamos a hablar precisamente de este tema. Señor alcalde, ¿cómo le va? Buenos días.
Buenos días, Hernán. No soy alcalde, representamos
a los 200. Perdón, presidente de la
alcaldes, pero a las órdenes, un gusto compartir esta mañana.
Bueno, ¿qué les está pasando? ¿Qué es lo que está ocurriendo en los gobiernos seccionales? ¿Por qué la violencia contra las autoridades municipales?
Bueno, primeramente estamos consternados realmente los eventos que se han dado estos últimos meses contra las autoridades municipales, alcaldes, alcaldesas, contra concejales, funcionarios municipales, han causado gran preocupación, muy consternados por el fallecimiento de Brigitte García, alcaldesa de San Vicente, la alcaldesa más joven del país, quien se suma ya siendo la segunda autoridad asesinada. Hay concejales que han sido asesinados y han recibido atentados más o menos una docena de concejales y el mismo número de funcionarios municipales, y justamente eso es lo que nosotros exigimos del gobierno nacional, ¿no? Que se garantice la seguridad de las autoridades seccionales, porque realmente así no se puede trabajar, no se puede hacer gestión. Un alcalde, una alcaldesa no puede estar expuesto a recibir un atentado, a ser asesinado, andar con chaleco antibalas, andar con casco, andar con protección, con 10, 12 policías o seguridad privada, y en algunos casos seguridad mixta, público-privada. Es así como creemos nosotros que el gobierno nacional debe volver a invitar a la Asociación de Municipalidades del Ecuador, al COSEPE, al Consejo de Seguridad Pública del Estado. Ya el año pasado, con el anterior gobierno, estuvimos siendo miembros del COSEPE. Si bien la Ley de Seguridad Pública del Estado no formaliza que seamos miembros activos con voz o con voto, eso hay que hacer una reforma a la ley, pero sí nosotros podemos ser parte y coadyuvar en esta lucha contra la delincuencia, y justamente saber cuáles son los planes, cuáles son las acciones que se están haciendo desde el gobierno nacional en contra de la violencia del país. Pensamos nosotros que los municipios del país, y ya hemos venido trabajando en eso, podemos coadyuvar en la lucha contra la violencia, si bien no son nuestras competencias como municipalidades. Pero, por ejemplo, esto no es un tema solo reactivo, solo un tema de aplacar la violencia, de sacar a las Fuerzas Armadas, de sacar a la Policía Nacional. Hay que hacer un plan integral, incluso de recuperar el tejido social, de atender a personas que posiblemente están en recuperación de adicciones o que han caído en manos de la delincuencia, personas que se han vuelto vulnerables, recuperación de espacios públicos, recuperación de plazas, de parques, iluminación. y en eso nos han dejado de lado a los municipios y prefecturas del país.
Hay una lista en la fiscalía, en un documento de 31 páginas que la presentó el ex candidato presidencial Fernando Villavicencio, en donde se incluyen los nombres de algunos alcaldes que ya no están y algunos nombres de otros alcaldes y prefectos que sí están en esa lista, vinculados a grupos presuntamente delictivos, y en donde se aclara las relaciones de algunos de los alcaldes con este tipo de personas. Haciendo un rápido resumen, por ejemplo, se advirtió de la situación del alcalde Agustín Intriago, que según ese documento, él tenía algún tipo de relación con Leandro Norero, quien fue asesinado en la cárcel de La Tacunga, al haber sido nombrado presidente de una compañía del señor Norero, un representante legal de una de esas empresas. Allí está el documento, no lo estoy inventando por si acaso. También se habla de la candidata a la alcaldía de San Lorenzo, en donde se pone una, incluso documentos, fotografías de la abogada Adis Araceli S.R., quien es actualmente candidata por el Movimiento de Revolución Ciudadana, vinculada con grupos criminales. Ahí hay una fotografía. Candidatos relacionados, por ejemplo, con Portacarrero, quien tiene una acusación en Estados Unidos por narcotráfico. Es decir, ¿ustedes han logrado identificar cierto tipo de relaciones que los pone en mayor riesgo y que no necesariamente es por el cargo que ejercen?
A ver, nosotros hemos levantado información y hemos estado muy pendientes de... Ayer tuvimos una reunión con el presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, en donde se ha hecho un nuevo, insisto, el tercero en menos de un año, para que se levante un análisis de riesgo de las autoridades seccionales del país, específicamente de los alcaldes y alcaldesas, de los 221 alcaldes y alcaldesas. Hay una unidad de seguridad y análisis de riesgo de la Policía Nacional para servidores públicos. El análisis del riesgo es hacer un estudio, ¿sí? Es hacer una entrevista a quien solicita este análisis de riesgo, y donde se pueden identificar alertas tempranas. Yo no quiero entrar a temas de la justicia, será la justicia quien debe investigar, incluso no solo la justicia, organismos de control, la unidad de análisis financiero, el CERCOP, identificar a lo mejor a contratistas públicos relacionados con dineros mal habidos, las superintendencias. Pero este momento es necesario, repito, fue el tercer, insisto, que se ha hecho al gobierno nacional para que se haga un análisis de riesgo y se dé la protección. Por ejemplo, este rato 45 alcaldes del país han solicitado este análisis de riesgo y más de la mitad no han sido atendidos. Este rato solo una docena de alcaldes tienen seguridad de la Policía Nacional.
Doctor Castañer, pero ¿el análisis de riesgo está basado en qué? O sea, lo que nos preguntamos los ciudadanos es ¿por qué quieren asesinar a los alcaldes? ¿Qué está pasando?
Mire, el análisis del riesgo aborda muchas aristas, desde cuáles son sus relaciones, sus amenazas, sus movimientos, todo el tema que tiene que ver relacionado con una autoridad. Y repito, allí se puede identificar alertas tempranas. Y esta unidad de la Policía Nacional trabaja de cerca con la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional. Entonces, no puede normalizarse el mensaje de que ha de haber tenido alguna relación o posiblemente tuvo alguna relación con este tipo de grupos delincuenciales y por eso le mataron. O bien está, por eso se dio un atentado. Eso no puede ser normal en el país. No puede ser normal en el país que existan grupos de delincuencia organizada que tengan acceso a armas. Y ahí el gobierno nacional, con los diferentes entes de control, tiene que cortar el músculo financiero. Porque si no, van a seguir teniendo armas, van a seguir teniendo la posibilidad de pagar sicarios para que realicen estos atentados y asesinen no solo alcaldes, alcaldesas, concejales, sino a ciudadanos que pueden recibir daños colaterales.
¿Hay presiones de grupos delincuenciales, sobre todo en alcaldías que tienen que o que tienen cercanía a, al mar, en el litoral? Esto le pregunto porque se sabe, pues, en el país que los negocios se hacen, los del narcotráfico sobre todo, tienen salida al mar. ¿Tienen ese tipo de presiones?
Mire, nosotros hemos venido trabajando con el Ministerio del Interior en un tema que incluso está apoyando la PNUD de la ONU, ¿sí? En levantar datos. Sin datos no se puede establecer una política pública. Y una política pública de seguridad tiene que abarcar a los municipios, prefecturas y juntas parroquiales del país. Y repito, el gobierno nacional debería a nosotros incluirnos nuevamente en el Consejo de Seguridad Pública del Estado para conocer los alcances, las acciones y cómo se está evaluando en los resultados de este Plan Fénix. Sí existe, y aquí quiero ser claro, una influencia de que son los cantones con más altos índices de eventos violentos, de asesinatos, los que están en la costa del país. Tenemos un listado, es un listado grande, en donde hay el mayor número de asesinatos por cada 100,000 habitantes. Realmente es complejo lo que están pasando los hermanos cantones de la costa. Mire que los atentados en la provincia del Manabí, cuando fue candidato el actual alcalde de Puerto Viejo, recibió un atentado que incluso le impidió ir al debate, que era obligatorio. Al candidato alcalde de Puerto López le mataron a días de las elecciones y tuvo que ser reemplazado. El alcalde de Manta, Agustín Intriago, fue asesinado, ahora la alcaldesa de San Vicente, pero ha pasado también en la provincia del Guayas, en algunos cantones, en la provincia de Esmeraldas.
Sí, sobre todo en el litoral, por eso le preguntaba. Sobre todo son provincias del litoral, ¿no? En cantones como Chone, El Carmen, Fabio Alfaro, Jama, Jaramijó, Jipijapa. Allí sabemos tienen amenazas en Junín, en Manta, en Montecristi, en la provincia del Guayas, está Guayaquil, en Alfredo Vaquerizo Moreno, Balao, Balsar. Hemos conocido de los casos, pero por eso le pregunto, ¿cuál es el motivo del riesgo? ¿Por qué?
Bueno, históricamente en un análisis que se ha hecho por la situación geográfica y el tema socioeconómico, sí, de las actividades que pueden relacionarse con temas delictivos se han dado en cantones que están cerca de los puertos, ¿no? Entonces, le comento, estamos nosotros en este proceso de levantar información de 8 cantones, especialmente 8 cantones pilotos para la implementación. ¿Desde qué se puede hacer desde los municipios?
Mire, señor Castañer, un dato que fue muy, muy, muy fuerte, proporcionado por Fernando Villavicencio antes de su asesinato. De los alcaldes electos en las provincias del perfil costanero más atacadas por el narcotráfico, decía Fernando Villavicencio que de los 54 alcaldes electos, 43 no registran antecedentes penales o la apertura de un proceso judicial. Otros alcaldes, es decir, la diferencia entre 43 y 54, tenían vínculos. Eso está en la fiscalía.
Mire, la fiscalía tendrá que hacer su trabajo. Nosotros somos, como ente asociativo, muy respetuoso de las acciones que deben hacer los entes de control, la justicia, pero que se haga, que se levante de las alertas, que se prevenga y no tengamos que estar pasando en velorios de funcionarios municipales, de concejales, de alcaldes y de alcaldesas.
Y lo que ha dicho ayer el presidente Noboa es que hay narcoterrorismo, narcopolítica dentro de las entidades públicas. ¿Qué pasa? ¿Cómo entendemos ese mensaje?
Bueno,
¿Hay delincuentes primero, dentro de los municipios? ¿Es así?
Pero bueno, primero el presidente de la República debería dar detalles del alcance de estas declaraciones y lo que ha descubierto, lo que está investigando la fiscal general de la Nación en estos dos últimos casos, Metástasis, Purga, demuestra el alcance. Es decir, hay jueces, hay fiscales, hay policías detenidos donde alcanzaba estos manejos delincuenciales a todo nivel. Pero, repito, eso tiene que prevenirse. No podemos ser reactivos y decir, se asesinaron a un alcalde, se ha provocado un atentado con un alcalde, y se complique absolutamente toda la gestión pública que pueden hacer los gobiernos seccionales. ¿Cómo se puede trabajar así? ¿Cómo se puede trabajar con ese riesgo? Y es decir, ¿quién en este momento tiene que levantar esa información? ¿Quién tiene que levantar esas alertas? ¿Quién tiene que decirle, por ejemplo, a una autoridad, mire, usted tiene amenazas y hemos identificado de dónde provienen estas amenazas? Hemos hecho un seguimiento de celulares, de quiénes pueden estar estableciendo estas amenazas contra usted y buscar la forma de que no suceda un asesinato que tengamos que lamentar.
Sin duda, pero tienen que también los alcaldes cuidarse, dar las prioridades. De repente por ahí hay ciudadanos que amenazan a las autoridades también por la inacción, porque prometieron y no cumplieron. No sé, es que no sabemos exactamente qué está pasando. Quiero agradecerle, doctor Castañer, por atender esta entrevista, agradecerle y esperar que el gobierno les dé alguna respuesta después del análisis o de un análisis que se haga a cada uno de los alcaldes que se sientan amenazados. Muy gentil. Gracias.
Gracias a usted. Un lindo día.
Buen día. 6:40 minutos. Más adelante tenemos a Mauricio Pozo hablando de la proforma del 2024 y el incremento al IVA.
Que este sea un gran día. Y a regresar Naniguera con el primer informativo de la radio. Notimundo al día.
Somos tu mundo, FM Mundo.
Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. Con el auspicio de...
El Centro Ecuatoriano de Reproducción Humana es pionero en todos los tratamientos de fertilidad en el país.
CIME te cuida, la red de medicina ambulatoria más completa de Ecuador.
FM Mundo presenta Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz. Bienvenidos.
Hola amigos, soy el doctor Esteban Ortiz y en Mundo Salud vamos a hablar hoy sobre las infecciones gastrointestinales. Muchas veces hemos hablado que después de comer en algún lugar de dudosa procedencia, podemos desarrollar algún tipo de infección intestinal. La mayoría de las infecciones pueden ser víricas o bacterianas, aunque también los parásitos son muy comunes en el Ecuador. Usted tiene que estar pendiente que las diarreas más frecuentes, las diarreas con mal olor, o las deposiciones que se han vuelto líquidas de un día para el otro pueden estar asociadas a alguna infección gastrointestinal. Y esto de aquí tiene prevención y tiene tratamiento. Lo más importante es que usted cuide la deshidratación, que definitivamente consulte a su médico, que definitivamente no se automedique y que obviamente no se olvide nunca de lavarse las manos antes y después de comer, antes y después de ir al baño. De esa forma vamos a prevenir todas las infecciones gastrointestinales que podrían llegar a ser inclusive muy serias.
Hasta aquí Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz, con el auspicio de...
Es el momento de cumplir el anhelado sueño de ser padres. El Centro Ecuatoriano de Reproducción Humana es pionero en todos los tratamientos de fertilidad en el país. Está equipado con la mejor tecnología disponible en la actualidad. Por medio de una atención altamente profesional, cerca del 80% de nuestras pacientes logran su embarazo con los tratamientos realizados. Para agendar una cita en nuestras clínicas en Quito o Guayaquil, comunícate al WhatsApp 098-005-7555 o visita la página web www.cerhvalencia.com.
¿Buscas atención médica de calidad? Descarga la app de CIME para Android o iOS y accede a más de 50 especialidades médicas desde la palma de tu mano. Puedes agendar tu cita, consultar tus exámenes y revisar tus diagnósticos. CIME te cuida, la red de medicina ambulatoria más completa de Ecuador.
para enamorarte del nuevo Chery Tiggo 4 Pro híbrido. Solo tienes que saber que en su categoría es el SUV más potente con motor 1.5 litros turbo, el más seguro con 6 airbags y el más equipado con una caja automática y aros RIN 18, además de tener una gran comodidad para toda la familia. Encuéntralo ya en concesionarios a nivel nacional con un precio increíble de lanzamiento. Nuevo Chery Tiggo 4 Pro híbrido. No necesitas nada más. Chery, con el respaldo de Corporación Maresa.
Los ecuatorianos luchamos por nuestros ideales. Los ecuatorianos siempre ayudamos ante cualquier circunstancia. La grandeza de los ecuatorianos no distingue en raza, etnia o religión. Desde el Gobierno Nacional, renovamos el estado de excepción para seguir trabajando sin descanso, para recuperar la paz para todos los ecuatorianos. Todas las generaciones se unen en una sola fuerza. Únete al nuevo Ecuador.
Autorización número 195, CNE, referéndum y consulta popular 2024.
Toma la derecha en la siguiente salida. Dije derecha. A ver, dime con qué mano comes. No es difícil, ¿no? En la rotonda. Toma la tercera salida. Dije tercera. A ver, muestra tus deditos. Uno, dos, tres. Da la vuelta. No, no, no te pierdas. Al otro lado. ¿Por qué? No te puedes perder el Full House Colineal del sábado 23 al domingo 31 de marzo. Hasta el 40% de descuento en decoración y menaje de hogar. Difiere hasta 15 meses sin intereses más 2 meses de gracia. Además, te devolvemos el IVA en Cash Colineal. Paga con tu tarjeta de crédito ProduBanco y recibe este beneficio. Aplican restricciones. Colineal, para toda la vida.
Somos tu mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 7 horas. Hola Mundo. Con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. Muy buenos días, gracias por preferirnos. Seguimos en Notimundo al Día, los hechos contados tal y como son, con Hernán Higuera. Entrevista al Día, con Hernán Higuera.
Las 6 de la mañana con 46 minutos. Bueno, la Asamblea Nacional hizo algunas observaciones a la proforma presupuestaria enviada por el gobierno, pero esa proforma va a entrar tal cual la presentó el presidente Noboa porque no encontraron los votos. Además, lo hicieron a último momento, se fueron a la vacancia legislativa. Y bueno, ya hay algunas inconformidades en algunos sectores, como por ejemplo el sector de la educación superior. Pero bueno, el tema es que el gobierno de Daniel Noboa logró que su proforma presupuestaria entre para prever unos gastos por 35,536 millones de dólares, lo que representa un aumento del 13% o de 4.033 millones frente a la proforma aprobada el año anterior, que fue de 31.503 millones de dólares. Con un Producto Interno Bruto nominal calculado al 2024 de 121.710 millones de dólares, con una inflación promedio prevista para el 2024 sin considerar el alza del IVA de 2.1%, el crecimiento del PIB de 2024 del 0.8% y una proyección menor al 3% prevista para el 2023, con un precio del petróleo de 66.7 centavos por barril, mayor a los 64 previstos en el año anterior, y una producción de petróleo fiscalizada para el 2024 que sería de 156 millones de barriles si se cierra el bloque ITT, por lo dispuesto tras la consulta popular de agosto del 2023. Con este panorama, le pregunto al economista Mauricio Pozo, nuestro siguiente invitado, si realmente esa proforma está debidamente financiada. Economista, buenos días, bienvenido. Le pido encender su micrófono, por favor. Muchísimas gracias.
Disculpe.
Ahí.
Buenos días, Hernán.
Un gusto saludar.
Gracias por la entrevista. A ver, primero señalar que si usted analiza lo que ha ocurrido en los últimos 3 años en materia del envío del presupuesto a la Asamblea, ajá, este ha sido aprobado por el Ministerio de la Ley. Ajá. No ha sido discutido, analizado o consensuado entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y en esta oportunidad parecería que se repite la historia. Nuevamente se aprobaría por esta vía. Segundo, una cosa es el presupuesto que se aprueba por el mecanismo que sea. Otra cosa es lo que se llama el presupuesto codificado, vale decir, cómo va la ejecución y la proyección. Y otro, que es probablemente el más importante, es el presupuesto realmente ejecutado. Es decir, hay una gran diferencia entre el presupuesto que termina aprobándose en la Asamblea y el presupuesto que finalmente se produce en el transcurso del año. Y esto podemos ver hacia atrás lo que ha ocurrido. En ese sentido, no creo que en esta ocasión se produzca algún tema distinto, una excepción a lo que se ha venido produciendo en el pasado. Digo esto para decirle que hay que darle cierta importancia, pero no mucho más de la que realmente tiene por las consideraciones que estoy haciendo. Uh-huh. Los supuestos que usted hace referencia en la presentación son supuestos que a mi criterio no están alejados de los principios sobre los cuales debió haberse hecho el presupuesto.
Okay.
Un presupuesto no puede realizarse sobre ingresos que no están asegurados. Le doy un ejemplo. Sobre un ajuste del IVA que todavía no se produce cuando se envió la proforma. Uno. Dos, en el pasado habíamos incluido, por ejemplo, la monetización de activos del Estado, atribuyendo esto a una eventual venta del Banco del Pacífico. Eso nunca se dio. Por lo tanto, no debió haberse incluido porque es incorporar un principio de ingreso que no es seguro, que es un imponderable. Entonces, con estas consideraciones, un crecimiento del 0.8, una producción de petróleo de 153 millones de barriles, que por cierto es una caída gigantesca respecto a lo que el país produjo hace no mucho tiempo atrás, que fueron más de 200 millones de barriles. Claro, aquí estamos con el tema del bloque 43 y la paralización de la producción. Ahí mismo también, más allá de si mañana por alguna razón esto se posterga o se toma alguna otra decisión. Y así por el estilo, en materia de inflación, en materia de los otros principios y supuestos, me parece que no está alejado de la realidad. Pero como también mencioné, hay que verle en el proceso de la ejecución qué es lo que ocurre. Le voy a dar otro ejemplo. Los atrasos no están incorporados en las necesidades de financiamiento. Es decir, la necesidad de recursos es más grande de lo que el propio presupuesto dice. Y así por el estilo podemos seguir añadiendo temas que no están incluidos. Por decirle, esa iniciativa de la Asamblea, que por cierto no tiene capacidad de tener iniciativa económica, para el aporte de empresas, el aporte de bancos o cooperativas, eso tampoco está metido. Entonces, yo sí creo que con todo lo que le menciono, entre lo que termine aprobándose y lo que va a pasar en la práctica, va a haber una buena diferencia.
Uh-huh. Ahora, al gobierno, ¿cómo le queda la financiación de recursos? Le preguntaba, porque claro, el presidente Noboa en algún momento decía o pedía, o creo que dio hasta un plazo al viceministro de Economía, de que se vaya pensando en una financiación focalizada para el tema de los subsidios de los combustibles. A eso creo que apuntan.
Bueno, en el lado del ingreso, como estamos comentando, uh-huh, está el tema del IVA. En el lado del gasto está el asunto de los subsidios. Efectivamente, ya hay un pronunciamiento del Ministerio de Economía donde se habla de un esquema que cambie lo que tenemos ahora en materia de gasolina Ecopaís y Extra, pero no se topa el asunto del diésel, que a mi criterio es un error. Me parece que esa decisión va mucho más atada a un asunto político del eventual impacto que significaría abordar este combustible, y por esa razón se topa solamente lo otro. En el caso de la gasolina que menciono, las dos gasolinas, eso no le va a dar más allá de unos 500 millones. Y de eso habría que restar la focalización que usted hace referencia. Es decir, cómo quieren discriminar entre aquellos que no deban recibir el ajuste del precio con aquellos que están en capacidad económica para ello. Pero en el caso particular de los derivados, me parece que el tema va, como usted bien menciona, no van a topar el diésel. Me parece que es un error. Esto técnicamente tiene que hacerse, eso produce distorsiones, genera contrabando, alimenta hasta inclusive el transporte de droga con esas lanchas rápidas, etcétera. Es decir, tiene todos los males, pero como es políticamente espinoso topar este precio, probablemente no lo van a hacer. Hay también otros anuncios que han hecho. Habrá que ver si esto termina cumpliéndose: fusión de entidades públicas, eliminación de otras. Veamos qué pasa con el control de la nómina, si inician una negociación amigable con los tenedores de bonos, por ejemplo, que ese es otro tema que forma parte del gasto, y si finalmente concretan, que yo creo que sí tienen posibilidad, un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario y el resto de multilaterales.
Ahora, el déficit es mayor al año anterior. Entendemos que el gobierno, al no contar con los ingresos que se supone va a dar el incremento del IVA, añadido del 12 al 15% que aplicará, va desde abril próximo a contar con recursos. ¿Eso le va a ayudar a solventar en algo la crisis, los atrasos, todos los temas pendientes?
Si usted le ve solamente en el tema del IVA, esto no va a cubrir todo, ni de ninguna manera. Esto le dará alrededor de unos 1,000 millones en lo que resta del año. Ya estamos recorridos un trimestre del año, y normalmente esto superaría los 1,300 millones. Por la razón que le digo, va a ser algo menos. Pero por sí solo no va a permitir financiar el déficit. Un déficit superior a los 5,000 millones, cercano al del año pasado, más todo el resto de necesidades de financiamiento, que suma más de 10,000 millones. Es decir, ahí tienen que adoptar otras acciones como las que estábamos conversando, muchas que tienen que ver con el gasto público, otras que tienen que ver con estas contribuciones que yo creo que van a entrar a aplicarse también, porque finalmente le va a dar ingresos al Estado, a pesar de que el origen no es tan legal, pongámoslo así, por el tema de la iniciativa de la Asamblea. Y de esta manera ayudarse a cubrir todo lo que tienen que cubrir. Yo creo que en así completen absolutamente todos los recursos, sea por reducción de gastos o sea por el tema del IVA en ingresos, no van a alcanzar a cubrir todo, pero van a poder pasar el río, pongámoslo así, poder sortear la situación, y en el tiempo ver cómo van resolviendo. No pueden seguir con atrasos de 5,000 millones de dólares. Eso genera un problema a la economía del sector privado. Esto puede inclusive romper la cadena de pagos, baja la liquidez, muchos clientes no pagan al sistema financiero, se produce otro tipo de efectos que no son sanos.
El impacto en el incremento del IVA a partir del 1 de abril en la economía de los ecuatorianos, ¿cuál va a ser según su análisis?
Hay algunos colegas que hablan mucho del impacto contractivo y recesivo y la inconveniencia de haber aplicado este impuesto. Yo no soy tan drástico, pongámoslo así, en este tema por algunas razones. Una de ellas tiene que ver que el consumo de las personas donde entra la aplicación del IVA no se va a ver afectado o no se va a ver reanimado o contraído por la tasa del IVA. Hay otros factores, a mi criterio, que explican mucho mejor por qué puede haber un nivel de afectación. Uno, el tema que ya mencioné del financiamiento. La capacidad de financiar operaciones de todo tipo, incluyendo las de consumo, por parte del sistema financiero ha bajado. ¿Por qué ha bajado? Porque las captaciones, los depósitos, crecen mucho más lentamente. Entre otras razones, por el propio impago de los compromisos con proveedores privados del Estado. Primer tema. Segundo, existe un problema de demanda. ¿Y por qué hay problema de demanda? Porque sigue habiendo un nivel de desempleo muy alto. Si usted tiene desempleo, ¿con qué capacidad va a demandar bienes de consumo? Y eso rebasa la tasa del IVA. Entonces yo creería que el aumento del IVA va a producir algún impacto inicial, hablemos en el mes donde se inicia el proceso, pero después de esto va a tomar el ritmo histórico anterior. No creo que sea un factor que vaya a generar un desastre en la economía nacional. No creo que va por ahí. Creo que los otros elementos que cito, entre muchos otros más, son los que de alguna manera explicarían que el consumo no se comporte de la manera como quisiéramos todos.
Economista Pozo, muchísimas gracias por su aporte, por su análisis frente al tema de la proforma presupuestaria que pasó por el Ministerio de la Ley y sobre el impacto del IVA a partir del mes de abril. Muy gentil, que tenga un excelente día.
Muchas gracias, Hernán, a la orden.
Gracias, y antes de finalizar, bueno, contarles lo que pasa en Venezuela. Maduro se registra como candidato y le dice a la oposición que habrá elecciones con ustedes o sin ustedes. El presidente no tuvo ningún contratiempo, ni empacho, ni vergüenza de decirles a sus opositores que no los deja inscribir, pero que él es el papá de las elecciones y que allí estará él en primera línea en las elecciones. Además, la aspirante a la presidencia de Venezuela, Corina Yoris, denunció que el gobierno de Maduro no le permite inscribir su candidatura para las elecciones del próximo 28 de julio. Esto a protesta de todo el mundo. Y en la ONU, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó una resolución en la que exige un cese al fuego en la franja de Gaza. En el documento se exhorta a la liberación de todos los rehenes relacionados con los enfrentamientos entre Israel y el grupo extremista Hamas. En punto a las 7 de la mañana, amables oyentes, que tengan un excelente martes.
FM Mundo presentó Notimundo al Día, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados. Conducción, Hernán Higuera. Ingeniería de sonido, Andrés Castro Saavedra. Dirección de arte, Laili Quinteros. Coordinación y redacción, José Martín Muñoz. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Con el auspicio de
ven a Mush Bruna, cooperativa de ahorro y crédito.